Vamos a Ron, otro buen día,
Onda. Otro
otro
bueno,
buen
otro bueno.
capítulo.
Como
Ánimo en la
debe ser,
vida,
como debe
que
ser.
ya vamos en el capítulo 9, güey.
Nueve
Ya,
ya,
ya
es el
mero, ya se
nueve.
van a llegar los 10, 11 de julio, a las 9 de la mañana, pinche domingo, que íbamos a estar haciendo este tipo de cosas hoy. Yo con
Antes
mis
no, pero
amigos,
ahora.
buen amor al arte.
Como debe ser, ni modo.
Sí,
Es
de
parte
hecho,
de él, es
buena
parte
labor
de
porque no hay dinero. Ni pedo.
él. Pues sí, ¿qué más?
Bueno, ahora vamos a hablar sobre. Ahora sí, este sí yo lo quería decir, este tema. Lo que no me mata me hace más fuerte, que es, lo sacamos de Dragon Ball. En todas esas batallas en las cuales Goku queda todo destrozado, muerto, o no necesariamente Goku, Gohan, Vegeta. Todos esos personajes que nos marcaron la infancia, y aquí no tengo que andar explicando el trasfondo de las cosas, porque yo creo que aquí la mayoría o el 80% de los hombres que conozco al menos han visto Dragon Ball, y si no lo han visto, saben al menos quiénes son. Yo creo que de los hombres, las mujeres todavía sí, no muchas conocen, pero al menos saben quién es Vegeta y Goku y Piccolo y cosas así, pero bueno, siempre en sus combates era, y es algo que me gustaba, y creo que por eso la mayoría nos agradaba, que era muy sencillo: era combate, derrotas, y luego otra vez combate, entrenamiento, combate, y así sucesivamente, y era muy sencillo. Y esta idea de lo que no me mata me hace más fuerte, estuve así buscando sobre qué podríamos decir, qué podría hablar, y encontré fue
Pensando.
de. Sí, también pensando, fíjate que ahorita en la mañana, vato, se me acaba de ocurrir de sobre qué hablar, porque al día de ayer, el día de ayer, la semana pasada, no sabía de sobre qué andar tirando rollo, y ahora, ahorita en la mañana, a las 9 que me, a, perdón, a las 8:40 que me levanté, ya es cuando de que dije, no, ahora sí podemos hablar sobre esto.
Ya sé de qué hablar.
Sí, ahora sí ya sé
Por
sobre qué tirar
favor.
rollo. La idea de Nietzsche que tenía sobre esta frase que propone en uno de sus libros, No me mata, me hace más fuerte, era que para poder lograr cualquier objetivo teníamos que pasar a través del sufrimiento, miseria, tragedias y demás, que de hecho era algo que yo le comentaba a Karen la semana, hace unos días, en los que una de sus frases más icónicas era decir, desearle a su familia, a sus seres queridos y a los más cercanos, oye, yo te deseo toda la miseria, todo el sufrimiento, toda la tristeza, toda la agonía, todo lo peor que te puede pasar, para que puedas aprender de ello y puedas ser una mejor persona y salir adelante. Pero si lo escuchas nada más así pues de trasfondo, como que, ay, a tu madre, güey, ¿para qué me vas a desear eso? Si, o sea, pues son puras cosas malas, pues sí, pero a través de ese sufrimiento todos esos pesares puede llegar a salir una mejor persona. Y lo podemos ver en los deportes o en las carreras profesionales, en las cuales, pues para poder llegar a obtener ese objetivo tienes que pasar a través de ese sufrimiento. Y uno de los ejemplos que pone, bueno, que estaba observando ahí en YouTube, era sobre no recuerdo el nombre, después lo pongo en la descripción, de un chavo que pone a su, pone como ejemplo la bailarina de ballet, que tarda 3 horas. ¿Por qué,
Deténla,
¿Por qué? ¿Por qué?
detén, detén.
¿Por qué, güey? ¿Quedamos, güey?
Te estás contando la historia de algo de YouTube.
Ah, sí, del chavo de YouTube, como por ejemplo las bailarinas tienen que, para poder atravesar, para hacer una de sus bailes, tienen que pasar a través de, primeramente, entrenar, o sea, prepararse. Simplemente para el entrenamiento tienen que hacer un calentamiento de 3 horas. Después del calentamiento de 3 horas tienen que empezar ahora sí a hacer el baile, que desconozco cuánto dure, pero yo supongo que dura entre 1 o 2 horas. O sea, haz de la cuenta que son entre 4 y 5 horas de lo que es el puro la preparación para poder llegar a estar en un escenario de ellos, de esos. Y no nada más ahí termina, sino con la pura separación de ese tiempo, sino tienen dolores en los muslos, en las rodillas, en la espalda, porque esa posición de estar parado sobre las puntas de los pies, pues no es mala, daña todas las partes del cuerpo, porque no es la forma natural de estar caminando, y eso genera ampollas, eso, y también todos esos dolores, pues aparte después de estar entrenando, pues para eso es el calentamiento, para poder soportar ese dolor en el escenario, pero después de estar en el escenario también les duele por todo esto que se está generando. Se escucha mejor, tenía el micrófono prendido. Pero todo eso le genera un sufrimiento, y todo eso, que si vale la pena, le preguntan a la chava, y ella comenta que claro que sí, porque esa satisfacción de poder hacer las cosas de una manera que es bella desde su punto de vista, pues le genera esa satisfacción interior, que a pesar de que sufra todo ese camino, no se le hace, no se, no vale la pena ese sacrificio, y vale la pena todo eso que está pasando para poder conseguir lo que obtiene. Y algo de lo que veía, que platicaba justamente con mi familia el día de ayer, era que un bebé, por ejemplo, cuando empieza a caminar, él tiene que empezar a caminar y de repente se cae. Y cuando se cae, pues le duele, le causa un sufrimiento, pero el niño, como quiera, empieza a caminar y continúa caminando. Algo que no, yo no sabía, y todavía me causa mucho. Me impacta mucho, es que hay niños que se caen y ahí se quedan, o sea, no desean continuar. Yo creí que por naturaleza lo continuaban, y según varias mamás que ya han pasado por esa situación, comentan que no, que hay niños que se caen y dicen, ah, pues esto duele, nada, pues ¿para qué le sigo? Mejor aquí me quedo. Que se me hace muy muy interesante, sería algo bueno por investigar. Yo creí que por ser pequeño no tenías ese estigma de que ah, pues ni modo, tengo que pasarlo, sino desde muy bebés todavía podemos tener ese retraernos por el dolor y el sufrimiento sin importarnos la recompensa. Yo creí que éramos como un pez, así literal, un pez lo echas al agua y tiene que nadar, o un venadito nace y a los 20 minutos tiene que empezar a caminar, porque si no su mamá lo deja. Así yo creí que llegamos a ser, pero no, o sea, sí tenemos todavía que ese impulso de nuestra madre o padre para que nos digan, o sea, síguele, mijo, síguele, tienes que caminar, pues para que te valgas por ti mismo. Que sí es muy importante que nosotros nos empecemos a ponernos esos objetivos sobre qué es lo que queremos realizar. Y algo que lo que me ahorita me acaba de llegar es que me acaba que acabo de pensar en la mañana, era que nosotros estamos compuestos por tres partes, así como lo veo yo, por la mente, cuerpo y espíritu. Y la mente, pues, es todo lo racional, todo lo que vemos. El cuerpo viene siendo, pues, nuestras partes físicas, nuestras limitaciones físicas, cómo estamos compuestos. Por ejemplo, yo mido 1,70, pues alguien más alto de 1,90, 2 metros, pues me gana en muchas cosas. Fuerza, obviamente va a tener muchos más músculos, va a tener mucho más potencia, va a tener mucha más dureza. Todo ese tipo de cosas son mis limitaciones físicas. Y aquí es donde me quiero detener y cederte la palabra. ¿Tú qué entiendes por espíritu, varón?
Y mendigo Ramón,
Sí,
me
es
vas
que yo
haciendo pregunta loca.
me detuve a pensar y dije, la madre, ah, lo es esto. No, pues yo lo veo de esta manera, sí. Pero dije, se la va a saltar a este güey, a ver qué me dice.
A ver qué dice. Por espíritu, bueno, quitando un poco lo que ya dijiste de la mente y el cuerpo, pues espíritu es eso que te hace continuar vivo, a que seas tú mismo. Sí, pues justamente eso es lo que te hace diferente a a todos los demás.
Sí, bueno, yo también lo veía de esa manera, lo veía de la parte sentimental, emocional, eso que te hace diferente, el alma, lo que hablábamos en podcast pasados de Sócrates, que decía que eso era la parte más importante del ser humano. Y yo creo que sí es muy importante y creo que no hemos indagado mucho en ello. Como lo asociaba era la parte religiosa de decir, el Dios o Buda, pues, pero no, o sea, todos tenemos un espíritu y no tiene que ser asociado a una religión. Lamentablemente esa es la idiosincrasia que se tiene sobre esa situación. Pero bien, aterrizándolo en ejemplos más normales o que hemos visto, ahorita se me ocurrieron en la mañana, Stephen Hawking, cuando tenía 19 años, le comentaron que nada más iba a vivir 5 años más, a los 24 iba a morir. Pero él no creyó en esa parte médica que le decía que su cuerpo iba a llegar hasta ese punto y continuó su vida y donde su espíritu se mantenía intacto y se mantuvo en esa creencia de que él podía continuar su vida a pesar de que su cuerpo ya no iba a ser funcional. Pues digamos, esos tres aspectos de la vida, pues, como nosotros mencionamos, cuerpo, mente y espíritu, pues el cuerpo ya no funciona, ya no le funcionaba como debe de ser, nada más estaba como en estado vegetal, podemos decirlo de esa manera, pero su mente y su espíritu estaban al tope. Y es donde un ejemplo en vida que se puede vivir a pesar de que no se tenga en su 100% cada uno de ellos. Y otro de los ejemplos que no encontré ahorita, digo, de 20 minutos me llegaron estas ideas, era de los peleadores de MMA. Esos chavos se tiran a dar a todo lo que pueden dar y me acuerdo de un chavo que con un brazo roto, aún así continuó la pelea, continuó dando todo lo de él, porque la parte de la mente le decía, no, pues párate, pues tú tienes un brazo roto, si no lo pudiste acabar cuando tenías todo tu cuerpo completo y ahora tu cuerpo, pues te falta. Oye, la parte del cuerpo, pues oye, ahora ya no tengo la misma movilidad, ya tengo un brazo que no se puede mover, pero el espíritu lo mantuvo vivo, el espíritu es lo que lo mueve y el espíritu es lo que le dijo que continuara peleando y eso es lo que le dio la victoria. No, no, no recuerdo el nombre del peleador y lo estuve buscando ahorita en 10 minutos, no lo encontré para comentarlo, ahí me lo llevo de tarea. Pero la que sí encontré es otra chava también igual, que al inicio de la pelea, en el minuto, apenas en los 50 segundos, está peleando y da un golpe de reversa. Y al dar el golpe de reversa con su antebrazo, golpea el cuerpo literal de la otra oponente y también se rompe el brazo y continúa la pelea y no la detiene. Donde, reitero, el espíritu la mueve. Hay otro libro que se llama Cambiando el Chip. Está muy padre ese libro, donde habla sobre que cualquier persona se mueve por. ¿Qué hubo?
No, voy a buscar el libro. Tú dale, tú dale.
Dale, ponte atención, después te vas a soltar otra vez y luego te vas a sordear cuando te va a hacer la pregunta.
Oye, te contesté la pregunta.
Pero te sordeaste un rato para pensar.
Oye. Bueno,
Donde
ya
habla
vengo a
sobre cambiando el chip, que nos representamos por tres aspectos. Donde si queremos que realizar el cambio en una persona, debemos de hacerlo a través de, bueno, estamos diseñados por un elefante que es la parte emocional o mental, que él lo agrupa en una sola, la parte mental y espiritual, y la parte, perdón, el jinete, que el jinete y el elefante. Que el jinete viene representando nuestra parte racional y la parte emocional viene siendo el elefante. Que si lo pensamos de esa manera, el jinete es la parte que nos hace analizar, nos hace pensar, nos hace que se generen ideas, pero la parte que nos mueve, la parte que nos hace hacer las cosas es el elefante. Por eso esa referencia cuando un jinete trae a un elefante, por a pesar de que el jinete lo mueva para el lado derecho, mueva la para el lado izquierdo, el elefante es mucho más fuerte que no lo va a poder mover. No lo va a poder mover y no va a poder diseñar para dónde se va a querer realizar. Simplemente se va a ir el elefante hacia donde quiere. Por eso hace esa parte. La parte emocional es lo que realmente nos hace hacer las cosas. Y pone varios ejemplos. Uno de los ejemplos más notorios era que me gustó mucho de cómo aplicarle la metodología, cómo lo ve, es en un hospital en la cual un científico identificó que de cada 10 pacientes uno muere por negligencia médica, por mala planeación, mala demás, y se pone a implementar este sistema en los hospitales. Cuando ya se pone a implementarlo, tiene un equipo de trabajo muy limitado, tiene muy pocos ingresos y utiliza esta metodología para hacerlo, ya que no se ocupa mucho dinero.
Pero con metodología.
Para poder hacer que el jinete se haga lo que tú quieres hacer para realizar el cambio. El elefante y el jinete. Deja, voy a guardar en el ejemplo. No me has dejado, tremendo.
Vale, dale.
Donde, por ejemplo, empieza detectando dónde está el problema. Ya lo tiene, ¿cuál es el problema? Que una de cada 10 personas muere por negligencia médica. Después de identificarlo, se lo presenta a todos los hospitales este problema, pero no lo hace con una forma estadística, sino lo hace con la parte emocional, en la cual capta a una mujer a una señora que haya perdido su hija por una negligencia médica, y la hace exponer a la mujer para que ella pueda movilizar a los elefantes de los directivos de los hospitales, que lo ve de la manera positiva, podríamos verlo de esa manera, en la cual menciona a la mujer: yo sé, ahora me siento más tranquila porque sé que mi hija murió por una negligencia médica, pero se puede ayudar a salvar a que otras personas no lleguen a pasar por este mismo camino. Y ahí es donde capta la atención de los demás hospitales, porque es un paso muy grande, primeramente el aceptar que estás cometiendo errores de tu departamento, de tu área médica, y después de aceptar, ahora sí querer hacer el cambio, pues en la parte para movilizar, la
Ramón.
parte emocional. ¿Qué hubo?
Ramón, Ramón.
¿Sí me escuchas?
Sí, ya, ya volví.
Nunca me fui.
Así que te trabaste, duraste como 30 segundos parado.
No, nada más estoy moviendo aquí las manillas. Pero sí, cómo llegó de esa parte cambiar a las personas. Y otra de las grandes formas que comenta en el mismo libro es sobre allanar el camino. Porque el dejarles un objetivo claro a las personas y el cómo realizarlo, eso es la parte más vital para poder aplicar el cambio, para poder realizar las cosas. La gente sí quiere hacer el cambio. Lamentablemente, cuando se tienen objetivos que no son claros, ahí es donde se empieza a perder un poco la finalidad del ejercicio. ¿Cómo ves, tremendo? ¿Tú qué tienes que decir? Ya estuve hablando yo
Pregunta.
ya 15, 10 minutos. ¿Tú qué tienes que
Una
decir
pregunta
sobre
nada más, chavo.
Échale.
¿Cómo se relaciona toda esa anécdota que contaste con lo que no te mata te hace más fuerte?
Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y era una vertiente que quería decir nada más. Por eso te digo que. Y ahorita ya perdí el punto de cómo se relacionan. Pero bueno, por eso te cedía la palabra ya para cortar ese enorme paréntesis de 10 minutos que me aventé.
Ay, caramba.
¿Tú qué piensas sobre lo que no te
No,
mata te
está
hace
bien,
más
está bien.
fuerte?
Mira, yo creo que depende de las circunstancias, es como se debe de tomar la situación. Hace rato, empezando, lo relacionabas con deportistas o con el lograr algún objetivo tal cual. en donde no necesariamente estás hablando de condiciones físicas, o sea, lo podemos tomar también de esa manera, no necesariamente son condiciones físicas las que se están tomando en cuenta o englobando en ese dicho, que lo que no te mata te hace más fuerte, sino que, por ejemplo, cuando estás en la escuela, ya ves que repruebas un parcial y te mandan a final de curso a hacer el examen de ese parcial que reprobaste. Obviamente, pues ya sabes en qué te equivocaste y la idea es que mejores eso en donde te equivocaste o que aprendas a hacerlo de la manera correcta para que ya en ese final, en donde te están dando la oportunidad de volver a realizarlo para no dejar el semestre, pues puedas aprobar. Se puede tomar también desde ese punto de vista, digo, no necesariamente cuestiones físicas. Y bueno, va muy, bueno, yo siento que va muy a qué es que qué es lo que quieres lograr, cuál es el objetivo que tienes para poder decir ese dicho. Es similar a lo que mencionas de, bueno, al dicho que se menciona de, bueno, el que decías tú, el que no se equivoca es porque nunca ha innovado y ese rollo.
Ah,
Es
esa
más o
frase
menos
es
parecido.
de Einstein, sí.
Es algo parecido porque al final de cuentas es una falla o un error que se tuvo y la idea es superar ese error. Entonces, yo creo que va más por ese lado. Digo, en cuestiones de lo de Dragon Ball, se relaciona un poco con de que los vencen, entrenan y vuelven otra vez a la revancha. Curiosamente siempre les dan la revancha, no sé por qué. Caricaturas. Pero pues va más o menos por ese lado. El estar.
Krillin no piensa como tú.
Ah, pues, ese chavo. No, pero pues, bueno, yo creo que va más por ese lado, el decir, vaya, si te lo tomas muy literal, pues es, no sé, una enfermedad, algún veneno, cosas así, que te rompas un brazo y no te moriste, obviamente ese brazo no va a recuperar la misma fuerza que su estado original, pero pues va a estar ahí, ¿verdad? Como dices, bueno, algo que comentabas tú con espíritu, que se ve mucho en todos lados, con espíritu como el Doctor Strange, vas a poder hacer tus brazos más fuertes a pesar de que te han hecho añicos, pero pues ya es casos especiales. Ya se requiere demasiado de uno mismo y de su espíritu para poder llegar a ese tipo de condiciones. Pero pues yo creo que va por ese lado, Roma. Yo creo que es cualquier tipo de situación en donde tú sientas que fallaste y que vuelves, ya era una segunda oportunidad con un poquito más de ventaja o con más entusiasmo para resolver el problema. Que en muchos casos seguramente sí podrás sobrepasar ese escalón que tuviste al inicio, pero no siempre es así. Entonces, es una frase o un dicho motivacional. Lo que no te mata te hace más fuerte. Y la otra es en campo médico, que es muy bonito el campo médico, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte, pues sí, desafortunadamente en el campo médico sí, sí aplica literalmente esa cuestión. Porque pues el cuerpo así funcionaba. Cae algo que no es, por ejemplo, un virus o demás. Y si no, bueno, generalmente los virus no se eliminan, se controlan, pero pues aprende, tu cuerpo aprende a coexistir con ese virus o enfermedades que te pueden tumbar, digo, de días hasta años, y el cuerpo sigue y sigue y sigue, y llega un momento en el que puede que tú te hagas resistente a la enfermedad y puedas tener una vida normal con ello, ¿eh? O sea, no, obviamente, o sea, literalmente no te moriste, pero tu cuerpo sí hizo un poco más fuerte a tratar de estar ahí luchando siempre con esa enfermedad y tú puedas ahora tener una vida, entre comillas, normal, porque pues seguramente tendrás asistencias ahí de medicamentos y demás, pero pues sigues ahí, ¿verdad? Al final de cuentas puedes decir que libraste la batalla. Yo lo veo de ese lado, no sé tú cómo lo veas, Vivi.
Sí, dijiste dos cosas interesantes. La primera es la que ahorita acabas de mencionar, es sobre que el virus se hace más, el cuerpo se hace más fuerte, claro, y creo que en la parte médica aplica perfectamente, o sea, el virus crece y luego después nos supera a nosotros, que es lo que sucedió ahorita con el COVID-19. El COVID ya existía desde hace siglos y años y demás, después nos superó y va a llegar un momento donde vamos a superarlo, pues con la vacuna, y ahora sí vamos a estar arriba de él, pero va a llegar un momento donde nuevamente va a existir una nueva cepa, una nueva era, y pum, va a volver a estar arriba y va a ser una lucha constante, en la cual, pues, sucede esto de que lo que no te mata te hace más fuerte, si nos llegamos a ser más fuertes. Y otra cosa que mencionaste que me gustaría también abordar es sobre el fracaso. Vemos, y lo decía al principio, vemos el fracaso como si fuera algo malo, un estigma, y no es por nuestro problema. Yo creo que lo vemos así por nuestra forma en la que nos educaron en la secundaria, en la primaria, en la preparatoria, en la universidad, donde tienes un examen y todas esas tachitas que te vemos, nos enfocamos más en esa calificación que en lo que realmente aprendimos. Ayer me decía mi esposa justamente una frase que me gustó mucho, que es raro, nunca la había escuchado, pues yo también pasé por primaria, secundaria, preparatoria y universidad, y nunca la había escuchado, y es una buena forma de ver las cosas para cambiar totalmente la perspectiva, donde, oye, no te enfoques en que si pasaste o no pasaste, enfócate en lo que realmente aprendiste. Si tú en tu examen sacaste un 50, significa que aprendiste la mitad, y eso es todo a todo dar. Porque aprendiste la mitad de lo que venía de la asignatura. Aprendiste algo, o sea, en este tiempo llegaste a obtener el 50% del conocimiento de que debiste haber adquirido. Está muy padre, te digo, nunca había escuchado esa forma de ver las cosas y me voló la cabeza y me suena muy interesante, porque cuando te dicen, ah, sacaste 50, reprobaste, y tú, y ya, o sea, te tiras a la lona como si hubiera sido algo muy, muy malo, y te sientes miserable, te sientes horrible, te sientes muy mal, y se te derrumba todo tu mundo porque, bueno, al menos así me llegó a pasar cuando estaba pequeño, porque eso es todo lo que tú eres, eso eres o habla de ti, y ya te empiezan a, ah, está bien burro, no pasó, y cuando en realidad debería ser, ah, mira, aprendió la mitad, qué bien, nada más le falta la otra mitad, pues ya es un paso menos de lo que era cuando empezaste, y siempre nos estamos ahí muy mal, y de hecho nos lo pintan ahí con una tachota bien grandota y roja que nos causa ese gran conflicto interior de decir, no, pues estoy muy mal, y no nos llegamos a pensar en esa otra parte de que, oye, pues ya recorrimos parte del camino, ya nos falta poco. Ya nada más hay que hacer un pequeño esfuerzo para poder obtener lo demás. No es ya algo que sea muy malo. Al contrario, aprendimos y esa es la forma en la que nos funciona la vida. Y reitero, la vida es así, error, fracaso y volver a intentar. Es el método científico donde tú observas, analizas, realizas la tarea, ves los resultados y vuelve a empezar el ciclo. Así funciona la vida. Cuando estamos en la bicicleta, nos vemos, ah, mira, este chavo pues está pedaleando y va para adelante. Ah, bueno, ya vi cómo se hace. Bueno, ahora vamos a intentar nosotros hacer la actividad. Nos subimos, empezamos a pedalear, nos vamos por un lado. Ah, ok, debo de poner mi cuerpo para el lado izquierdo, porque luego si no me voy al lado derecho. Y te raspas, y eso es el resultado. Pues si no mantengo mi equilibrio, pues voy a caer. Y vuelvo a iniciar el ciclo, y así es la vida. También cuando salimos a trabajar, así sucede. Empezamos con voy a intentar hacer aplicar esta metodología, esta herramienta, voy a intentar modificar esta área de trabajo, o la computadora no funciona, le voy a intentar mover de esta manera, ah, no funcionó, pues vuelvo a recapitular, observo, veo cómo fue el resultado, y vuelvo a intentar hacerlo. Eso es como funciona el ser humano y así es como nos aprendemos, pero así aprendemos toda parte de nuestra niñez, hasta que llegamos a la primaria y luego, pum, rompen por completo todo el estigma y dicen, a chingar su madre es método científico. No, aquí aprendes en acumular conocimiento y ya acumulas conocimiento y ya de repente llegas a la universidad, sales al mundo y lo, órale, otra vez método científico y tú, madre, pues no, no que con el conocimiento que ya adquiría, ya con eso ya era suficiente para poder salir al mundo y poder resolver problemas, pues no. No, 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 y ahí empiezas otra vez con lo que aprendiste de muy chiquito, con lo poco, con lo que las herramientas que llegaste a adquirir de toda esa primaria, secundaria, preparatoria, universidad y demás. Pero aquí también donde hay un ejemplo que tenemos ahí que me gustaría compartir. Creo que lo escuché
Dale, dale.
creo que lo escuché en un con un científico, no, no me acuerdo con quién. Pero ponía la referencia de Richard Feynman. No sé si conozcas de Richard Feynman.
No.
Bueno, es un chavo que contribuyó en la bomba nuclear. Sus contribuciones hicieron que pudiera ser creada la bomba y aparte de sus diagramas de Feynman, pudo resolver un trabajo de 3, 4 días para poder saber cómo se iba a comportar una partícula en 2, 3 horas. El chavo era un genio y a sus 19 años es cuando hizo esa contribución de la bomba atómica. O sea, era súper coco el chavo. Bueno, total. Cuando él tenía 10 años, él sabía todo sobre los pájaros. Sabía dónde comían, cada cuándo se alimentaban, a qué altura se necesitaban poner sus nidos para que no tuviera ningún problema, qué tipo de comida consumían. Todo, o sea, todo lo que implica la idea de un pájaro. Y luego está caminando con uno de sus amigos y le dice, oye, ¿qué pájaro es ese? Y le dice, ah, pues, no, no, no sé, no, no sé cuál es ese pájaro. ¿Eres tonto qué? Ese se llama así. Y Feynman, ahí a sus 10 años, ahí hace esa referencia de decir, oye, el que yo no sepa el nombre del animal, no significa que no sepa que sea tonto, porque eso es simplemente el nombre de ese animal, es solamente información. No me da todo lo que yo acabo de mencionar de qué horas comen, cuándo comen, qué es lo que comen, a qué horas salen a cazar, cómo ponen sus nidos. Toda esa es la información valiosa que nos sirve. El saber el nombre es solamente acumular información, que tenemos ese estigma o tenemos esa igualdad de inteligencia a acumular información cuando en realidad no es así. Eso nos lo puede dar ahorita una computadora, nos lo puede dar el celular. Es más, que ya ahorita no sé si has escuchado que existe un chip que te puedes poner en el cerebro y ya puedes ni siquiera necesitas un celular para poder checar información, sino nada más la piensas y ya te la dice en el chip.
Bueno, sí, he visto algo de implantes de cerebrales, pero no sabía algo
Sí,
específico.
ya lo están trabajando, ahorita lo están haciendo ahí con cerdos en el cual hacen la prueba, le ponen ese chip y el cerdo piensa algo y le lleva la información de lo que está pensando para que se la dé. Ya, yo creo que en unos años ya vamos a estarlo implantando en seres humanos. Pero total, eso de acumular información y de saber la información, eso nos lo puede dar una computadora, pero eso no es inteligencia. El qué haces con la información. Eso es lo importante y eso es lo que ahorita, en el siglo XXI, en este año, en el 2021, ninguna computadora puede hacer. Ninguna computadora puede hacer, oye, tengo este conocimiento, voy a intentar explotarlo. Ahorita la inteligencia artificial, lo más que llega a ser es la inteligencia de una cucaracha. Es decir, este camino está bloqueado, ok, me voy por este otro, me voy por acá, me voy por allá. Y eso es otra gran... Eso es de este Michio Kaku. Él pone ese ejemplo de que la inteligencia artificial está en ese rubro, que en unos 50, 80 años sí hay que preocuparnos donde puede que sí se pueden rebelar contra nosotros y habría que ponerles una barrera para decir, ¿sabes qué? Nosotros somos seres humanos y somos superiores, así que no nos mates. O sea, algo así ponerlo, porque,
Sí.
pero ahorita, nada más tienen esa inteligencia de una cucaracha donde nada más buscan la salida y buscan alimento y nada más son puras elecciones, pero ya las hace por sí solos. Es muy interesante donde... estamos en esa cuarta revolución de la física. Él las pone de esta manera. La física, la primera física que fue la de Newton, la de saber cómo funciona el universo, de decir, oye, si yo lanzo este celular y llega hasta allá, si logro obtener la distancia, la velocidad, la fuerza con la que se lanzó, yo puedo identificar hasta dónde va a llegar. Esa es la primera revolución. La segunda viene siendo la parte eléctrica, donde ya llegó Michael Faraday, que ya empieza a identificar, ok, esto es electricidad, esto es magnetismo, así se comportan, estas son las leyes. Y donde tenemos ahí grandes científicos como Nikola Tesla y demás. Y luego la tercera revolución que ya llegó Einstein para decir, oye, ¿sabes qué? Todo lo que hemos hecho de poner Michael Faraday y de Newton, no compate, no jala, no son iguales. No, ahí hay algo de discrepancia. Aquí pongo mi teoría de la relatividad y a donde todo eso de la relatividad hizo un cambio o ya generó muchas otras más ramificaciones de la ciencia para poder llegar a nuevos avances, que es, por ejemplo, sin la teoría de la relatividad no tendríamos GPS, porque el tiempo no funcionaría, no llegaría la señal a nuestros celulares al mismo en este momento, porque el tiempo sería demasiado largo y llegaría la señal diferida. Gracias a la teoría de la relatividad podemos tener esa conectividad a que nos llegue la señal en el momento por la velocidad de la luz. Nos llega con segundos de diferencia. Por eso tuvo grandes contribuciones a la ciencia y fue la tercera revolución. Y la cuarta es la biotecnología y la inteligencia artificial. Eso es lo nuevo que se está realizando para poder ahora sí continuar con el crecimiento de la humanidad. Pero bueno, ya me extendí aquí un poco y estos grandes científicos, soy fan de ellos, comentan que sí, o sea, tenemos ese estigma muy grande de que el fracaso es algo de lo peor cuando en realidad no es así. No es así, debemos de quitar esa barrera y empezar ahora sí verlo como lo mencioné al principio. O sea, hemos aprendido y hemos obtenido este conocimiento y podemos llegar a utilizarlo de esta manera. ¿Tú cómo ves, tremendo?
Pues sí, vaya, es más o menos ese mismo camino que mencionábamos hace rato. Entonces, vaya, me pone a pensar, porque ya ves que te había dicho yo en capítulos iniciales que yo sentía que aprendías un poco más si, o sea, no realmente fallando, sino haciendo bien las cosas desde la primera vez. Obviamente, en un entendido en el que hacer las cosas bien desde la primera vez no significa que todo te salga al 100%, pero pues eso no significa que te equivocaste, ¿verdad? Como ¿de quién es el ejemplo? Ya ni me acuerdo, pero es el de
Estefano.
que, no, alguien de que inventó el foco, güey. Ya ni me acuerdo quién
Nikola
es,
Tesla.
güey.
Se lo atribuyen a este Thomas Alva Edison, pero se lo
Edison.
robó a este Tesla. Le pagó nada más 50 mil dólares. Bueno, le dijo que le iba a pagar 50 mil dólares, que no le pagó nada. Le dijo que eso era humor americano. Y no le pagó nada. Ese chavo, la verdad, fue muy nefasto, Thomas
El
Alva
Edison.
Edison. Sí, fue, la verdad, no, sí se aprovechó mucho de la inteligencia de Tesla.
Bueno, el dicho ese de que no, ¿cómo se llama? Si no me equivoqué fabricando 100 veces un foco, sino que aprendí a cómo no hacerlo 100 veces. Es como, no sé, chavo, no me convence la frase. Porque, pues al final de cuentas es, una vez que ya aprendió a hacerlo bien, obviamente a partir de ahí empezó a mejorar el diseño. O sea, hacerlo todavía mejor. Porque al principio, como dices tú, o sea, el objetivo era claro, pero pues no llegaba a él. no significa que fracasara, simplemente pues no era el camino que se tenía que llegar. Ahora la pregunta es, de esas otras 99 veces que no le salió el foco, ¿qué salió de ahí? O sea, de ahí lo único que salió fue hacer un foco.
Sí.
Pero a partir de que hizo el foco bien, pudo hacer más diseños de focos, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando hizo las cosas bien, aprendió cómo era el diseño correcto e intentó innovar después de ahí, ¿no?
Claro.
Entonces, vuelvo a la pregunta, es de esas 99 veces que se equivocó, ¿qué salió?
¿Cómo no hacerlo? Y ya salió un solo
Un
plano,
solo foco.
un solo foco para ese foco y empezar a mejorarlo.
Okay. Convencido.
¡Cling! Ya le podemos poner ahí palomita.
No, vaya, vaya de lo mismo, de los dos lados puedes mejorar, no puedes limitarte nada más a que de una sola forma es donde consigues la mejora. Al final de cuentas, todo es mejorable, nada se queda ya ahí como un límite. Y pues depende mucho de tu imaginación, de que, ¿cómo se llama? Que te liberes de ese estigma de a partir de aquí ya no se puede hacer nada y poder tener esa iniciativa o esa idea es especial en donde pues lo único que te queda es comprobar si realmente es posible o no. Obviamente, probablemente no lo logres a la primera vez, porque pues es algo nuevo, como dices tú, pero si estás tratando de hacer algo que ya existe, pues digo, infórmate bien, ¿no? Trata de hacer las cosas bien, al principio. Obviamente, dentro de tus limitantes, en cuanto a herramienta, conocimiento y demás, pues a lo mejor si intentas hacer algo que ya existe, pues sí, si no tienes las herramientas adecuadas para hacerlo, pues probablemente no te salga bien, ¿verdad? Pero eso no significa que es un fracaso. Simplemente no tienes las herramientas que se están requiriendo para hacer esa actividad con cierto grado de optimización, por mencionarlo de esa manera. Caso parecido es este podcast, Ramón. Que,
Siempre.
mira, me veo más rojo y tú te ves más güero.
Es la luz.
La luz. Pero, pues es más o menos ese aspecto. Entonces, la frase esa de lo que no te mata te hace más fuerte, pues es una interpretación grande en donde no necesariamente se tiene que limitar a un esfuerzo físico, sino también a ciertas capacidades intelectuales en donde obviamente vamos mejorando. Ya si lo quieren tomar un poquito más literal, pues es todo se va a resumir a condiciones biológicas, en donde sí, digo, si te rompes un brazo, si te da una enfermedad muy fuerte y sobrevives, pues obviamente tu cuerpo ya es resistente a lo mejor a esa condición en específico, pero no necesariamente porque saliste adelante de esa condición significa que con otra diferente vaya a ser lo mismo. Es puntual, siempre va a ser puntual, entonces busquen ser puntuales en cada una de las cosas en las que quieren ser mejores, en donde quieren aprender o desarrollarse más. Y digo, la sociedad actual o el mundo actual da mucho a eso, ¿no? En donde ya casi todo se está haciendo una especialización, en donde sí necesitas un conocimiento básico, pero si quieres destacar puntualmente en una actividad, pues tienes que darle de lleno a eso. Y la información que está disponible pues ayuda mucho a esa condición, puesto que así es como se ha ido desarrollando el mundo, en donde antes tenías que saber de todo para poder destacar y hoy actualmente no necesariamente necesitas saber de todo, ¿no? Mientras sepas de un tema y sepas muy bien, te puede ir excelente.
Yo difiero ahí un poco contigo, difiero porque el hacerte especialista de algo en específico, sí te da esa, esa gran, como lo mencionas, de gran habilidad de ser experto en esa área tan específica, podríamos decirlo, oye, en motores eléctricos, aeronáuticos, de no sé qué. Pero esa misma especialización, ahorita con la globalización, ya no eres del único. Ya con tanta gente que existe en el mundo, ya no, ya existen unos 5, 6, 7, 8, 9 que también piensan igual como tú. Yo creo que aquí el llegar a aplicar esa misma especialización en otras áreas que no se han aplicado anteriormente, como lo mencionabas en tu ejemplo de la lavadora de aire, empezar a hacer ese cruce entre diferentes áreas y borrar esa barrera de decir, ah, esto es biología, ah, esto es física, ah, esto es matemática. Esos son simplemente bloques imaginarios que se crea el ser humano. Yo creo que todo esto es conocimiento y se debe de poder entrelazar, pero ese entrelazamiento creo que es algo que reitero, no lo puede hacer una máquina. Eso
No,
no,
pero
eso no lo
ahí
puede hacer,
entras.
y nosotros tenemos esa gran habilidad y podemos llegar a hacerlo, que está bien cabrón, sí, está bien difícil, porque es pensar un problema de una diferente manera, como lo hacían, o el cambio que hubo gran en el gran cambio de la 2015 a la 2018, hablando de la ISO 9000. Uno que todo lo ve como un proceso. Antes no se veía de esa manera, en la cual todo lo veía bueno, esto sí es un proceso productivo, esto es un proceso administrativo, esto no es, esto es una tarea, pero ahora con este nuevo cambio ya dice, no, ¿sabes qué? Todo es un proceso. Todo es un proceso y todo tiene entradas, todo tiene salidas, todo tiene insumos, todo tiene sus clientes, todo tiene su proceso. En lo que, aunque sea un proceso administrativo, tiene todas estas partes y es un conjunto, pero es una forma muy diferente de verlo. Esa misma forma de ver las cosas creo que se puede aplicar en otros lados, como en la parte médica, como lo vemos en la escuela, y creo que apenas estamos empezando allí en México a empezar a implementarlo, que sí es una gran ayuda. Pero el empezar a utilizar ese conocimiento humano en lugares donde nunca se ha utilizado, ahí es donde podemos llegar a ver una gran mejora o revolución. Que reitero,
Que hay cosas,
dime,
es que
dime.
no te confundas. O sea, una cosa es que seas especialista en un tema y otra muy diferente es que no tengas imaginación, güey. Porque para innovar se requiere imaginación. Se requiere ser observador. Entonces, seguramente, digo, tú que ahorita hablabas del ejemplo de la hidrolavadora esa de los autos para las llantas para evitar el aquaplaning es digo, a lo mejor fue un especialista en hidrolavadoras, güey, o en miniaturización de
Ah,
componentes
sí.
el que dijo, ah, pues vamos a poner a ver qué pasa. Puede ser, ¿no? No estoy seguro, ¿verdad? No es como que haya investigado cómo fue el desarrollo de la idea, pero es no es una persona que estaba especializada en autos, era una persona a lo mejor especializada en miniaturización de componentes,
Pero es a lo
que
que
dijo,
voy.
ah, bueno, es que es imaginación, o sea, no te confundas con especialización, de que no puedes mejorar tú aunque seas especialista en un tema, porque sí es un hecho que, por ejemplo, hoy en día para lograr desarrollos importantes, generalmente ocupas de un grupo. Entonces, en ese grupo, con que aunque todos sean especialistas, mientras uno tenga imaginación, se pueden hacer muchas cosas. Mira, un ejemplo a lo mejor un poco burdo, pero este Steve Jobs o este Elon Musk, ellos no son especialistas en ingeniería electrónica, pero es gracias a ellos que tienen esa mente loca, por así decirlo, en donde, bueno, y vamos a hacer esto. Ellos lanzan la idea y ingenieros especialistas toman a partir de esa idea toman y desarrollan algo específico. Pero se necesita un especialista para desarrollar
Sí.
ese equipo, ¿no? Pero todo nace o se detona a través de una idea que es algo imaginario, algo que no existe. Entonces, no hay que confundir ser especialista con imaginación. Eso ya es, son cosas diferentes.
Creo que como dijiste, o sea, es un complemento. O sea, es un complemento, necesitas al... la parte imaginaria que dice, oye, yo lo veo de esta manera, yo lo interpreto de esta manera, y la parte especialista que lo llega a concretar esa tarea. Pero yo creo que ahí es donde deben de juntarse y trabajar ahora sí como una unidad. Y ¿cómo decir? Trabajarlo así como una unidad. Bueno, ¿qué onda, tremendo? ¿Conclusión o qué? ¿Cuál es tu conclusión?
Mi conclusión es toda esa, léanse el ISO 9001-2015. En donde cambian el concepto de que ya no hay, ¿cómo se llama? Cuestiones reactivas, ni me las sé de memoria, pero ya todo es preventivo, nada es correctivo. Nada se queda, no sé.
Creo que existe. ¿A poco no te la sabes? Yo creí que sí, pues tú eres ahí, estás ahí empapado, no, nadando en eso, en calidad.
Bueno, yo trabajo en calidad, pero ya no estoy en sistemas de calidad, ya no he estudiado las normas.
No, yo creí que sí. Pues no. El gran cambio es ese, en el que ya todo lo veo como un proceso, es el cambio más grande, podríamos decirlo, y en el cual ya no ve todo. Otro gran cambio es ese, que ya no existen las cosas preventivas, sino todo se hace a través del análisis de riesgo, y ahí es donde ya utilizas siempre tu manera preventiva, y si llega a suceder algo, pues lo agregas a tu análisis de riesgos. Ya tú puedes utilizar cualquier herramienta. Ahí sí tú me puedes ayudar, ¿va? ¿Cuáles son las
herramientas? Todo es preventivo, chamo. Todo es preventivo. Exacto. Por eso ya no hay
acciones preventivas
específicas. Todo es preventivo. La misma norma es un sistema preventivo.
Sí.
Por eso se incluyó el análisis de riesgo.
Está tremendo. Bueno, mi conclusión es que pues no se den por vencido cuando lleguen a tener un error. Eso sucede en todo, y no me acuerdo quién lo dice o quién lo comenta, pero la única lo único que no tiene solución es la muerte. Sí lo creo. O sea, puedes perder una relación, es decir, a un ser querido, puedes perder un negocio, puedes perder tu trabajo, puedes perder tu celular, o sea, cualquier cosa, pero... todo tiene solución, y si no tiene solución, pues hay nada más aceptar esa parte que el universo nos está dando y verlo como, ok, tengo este, pero tengo todavía todo esto, tengo mi hija, tengo mi esposa, tengo a mi mamá, tengo a mi papá, tengo sustento, tengo esto, tengo todavía esto, o sea, concéntrate en lo que tienes. Oye, ese es otro gran tema que me gustaría hablar aprovechando, el cuando Luffy se queda sin nada. Cuando Luffy se queda cree que se queda sin nada cuando pierde a este Ace. Pero bueno, ya lo hablamos en otro tema.
Ya estamos viendo un tema diferente.
Síganos en nuestras redes sociales. Facebook, YouTube y Spotify. Nos vemos
la próxima semana. Donemos dinero, al rato les pasamos la cuenta para que nos donen.
Y lo de que menos 20 mil. Ya con el signo negativo, robando.
Sorry. Ya está. A ver,